Buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana aquí en Champion Forest. Y más que nada estoy muy contento que está mi familia aquí conmigo. Mi hija Rebeca, mi esposa Lorena, por ahí anda mi hija mayor Lorraine ya con su esposo, que se nos casó hace en octubre pasado. Estamos muy contentos de estar esta mañana con ustedes para adorar al Señor. Así que vamos a seguir adorándolo a Él.
Necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar.
Lléname, luz de mi vida. presencia llene todo este altar.
Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar.
Lugar con tu presencia. Llena este lugar. Abrace a alguien y antes de que tome su lugar, le diré: qué bueno que viniste esta mañana. No sé si me pueden prestar la mesita. Ah, ahí está. Thank you, John. Good friend John. Ah, les decía en la capilla que yo me voy a dedicar a vender tacos ya. Le voy a pasar el micrófono a mi hija. Ha sido una grata sorpresa para nosotros como sus papás, porque ella nunca había querido cantar realmente enfrente de nosotros. Le daba pena. Y hace como 3 semanas estuvimos en un evento en Miami que nos invitaron a varios salmistas a cantar con nuestros hijos, y entonces ahí le tocó a ella tener que esforzarse a cantar enfrente de nosotros. Entonces estábamos ensayando y yo dije: ah, caray, ¿esta voz de dónde salió, verdad? Así que sí, dije, bueno, sé cocinar tacos muy bien, así que por ahí le voy a dar. Qué alegría estar con ustedes esta mañana aquí en Houston, en Champion Forest. El pastor Ramón, su esposa Nora, sus papás, Job, Ginny, tenemos grandes amigos aquí. Digo, realmente nos sentimos como parte de la familia, aunque ya nos fuimos a Dallas, pero somos parte de la familia. Y les damos gracias por recibirnos esta mañana y cuidarnos y atendernos. Yo estoy muy emocionado de lo que va a pasar esta noche. Lo quiero volver a repetir porque usted no se puede perder lo que va a suceder esta noche. Y más allá de que va a haber una producción acá bien bonita, bien moderno, especial, yo creo que Dios va a hacer algo muy especial esta noche mientras le adoramos, mientras le cantamos. Así que yo le animo a que haga planes. Tráigase a alguien, algún amigo, alguna amiga. Traiga a su novio, su novia, su suegro, su suegra. Traiga a todos, aunque no quiera, pero tráigalo. Y vamos a adorar juntos al Señor, ¿está bien? Bueno, entiendo que hay una serie de adoración que se va a comenzar aquí a dar en Champion. Y yo nada más quería traer unos principios muy básicos, muy sencillos acerca de lo que es adoración para mí. Tengo más de 20 y algo de años de ministrar en la música, en la adoración, y he visto muchas cosas, he aprendido mucho de mis propios errores, de cosas que yo he vivido. Y yo veo que el tema de la adoración es un tema muy, muy interesante, porque como que hemos catalogado la adoración como un estilo, ¿verdad? Como una categoría, como es decir, por ejemplo, en el tema de la música, si decimos que la música suena de cierta manera, decimos eso es alabanza y adoración. Si suena de otra manera, decimos eso no puede ser alabanza y adoración, ¿verdad? O para hacer ahora un día de alabanza o ministrar en la adoración, te tienes que vestir de cierta manera, y lo que antes era lo que se ponía, ahora ya no se pone eso, ahora hay que ponernos más modernos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y yo sé que las modas cambian, y yo sé que las maneras de hacer las cosas cambian y van a cambiar, y eso está bien. Está bien que ahora ya uno se tiene que poner jeans rotos o ya no usar corbata, lo que sea. Esas son modas nada más, pero yo creo que en lo que es adoración hay unos principios muy importantes que nunca deberían de cambiar. Estamos en el 2019, o estemos en el 2050 o cuando fue el 1980, como sea, hay cosas que no deben de cambiar. Y entonces por eso esta charla yo le llamo básicos de adoración. Si usted va a tomar alguna nota, esto se llama básicos de adoración, cosas básicas, cosas sencillas, pero que yo espero le puedan a usted ayudar a entender más, de una manera más práctica, qué es adoración. La primera cosa que para mí es un pilar en el tema de la adoración es la palabra rendición. Rendición es un pilar de la adoración. ¿Por qué? Número uno, porque adoración no es tanto cantar, no es tanto levantar las manos. Esas son expresiones de adoración. No es tanto lo que usted hace, lo que lo hace usted un adorador o no un adorador. Uno que viaja por muchos lados, es chistoso cuando uno de repente nos presentan en ciertos lugares y dicen, bueno, ahora con ustedes queremos que pase el adorador Koalo Zamorano, ¿verdad? Y nos tienen catalogados como eso, como los que cantamos, los que tenemos micrófono, dirigimos la alabanza, somos los adoradores. Los del coro son adoradores, pero los que están allá en las puertas, sirviendo en otros lugares, ellos no lo son. Y ese es mi punto que yo quiero traer ahora esta mañana, que adoración no tiene nada que ver con lo que usted hace. Es con lo que usted es, con quiénes somos, eso es adoración. Y la palabra rendición tiene mucho que ver con esto, porque en Juan capítulo 4, y la mayoría no sabemos la historia de la conversación que tuvo Jesús y la mujer samaritana en ese pozo donde Jesús le pide agua a la mujer y empiezan a hablar de lo del agua, ¿verdad? Y el agua viva. Pero en algún momento de la conversación, en el versículo 20, si usted lo puede ver o después lo puede leer, dice, empieza esta mujer a hacerle unas preguntas de adoración y le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y la mujer empieza a hacer estas preguntas diciendo, a ver, ustedes adoraban acá, nosotros adoramos acá. Es decir, la adoración es algo que yo hago, ¿verdad? Es ir a este monte y adorar. Eso ahora lo traducimos a nuestra época actual y decimos, bueno, adorar es hacer esto, ¿verdad? Y hay personas que si no se expresan de cierta manera su adoración, si no hacen ciertas cosas, dicen, él no está adorando. No sé si usted le ha pasado por su mente, pero si está por ejemplo en una reunión como la de hoy y alguien no está levantando sus manos o no se está moviendo mucho, decimos, ese no está adorando, ¿verdad? Pero esa es una manera de expresar algo que hay en nuestro corazón. Pero realmente lo que Jesús le está tratando de hacer entender a esta mujer, le quiere decir, esto es adoración. Y aquí viene la respuesta. Jesús le dice más adelante, dice, créeme mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Jesús le está diciendo a esta mujer, las formas, ya no va a ser la forma, cómo tú lo haces, el ritual, la manera. Le dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Jesús le dice, los verdaderos adoradores. Ahora, interesantemente, esta palabra que Jesús usa, adoradores, en esta conversación con esta mujer, es la misma palabra que usa Juan el apóstol cuando está en la isla de Patmos en Apocalipsis 4, usted después lo puede leer, donde dice que él tiene una visión y está viendo seres que suben y bajan, y están estas criaturas adorando al Cordero, diciendo santo, santo, santo. Y más adelante dice que él ve a unos ancianos que tiraban sus coronas delante de él y que se postraban delante del Cordero. Esa palabra que Juan usa, postraban, es la misma palabra en el original que usó Jesús con esta mujer, que es la palabra proscuneo, que es postrarse. ¿Okay? ¿Sí me van siguiendo ahí? Entonces, si traemos esa palabra proscuneo a Juan 4, cuando Jesús le está diciendo a esta mujer que el Padre está buscando verdaderos adoradores, entonces realmente lo que Jesús estaba tratando de explicar a la mujer samaritana y lo que creo que Dios nos está diciendo a usted y a mí esta mañana, es que el Padre no está buscando cantantes, el Padre no está buscando performers, que canten mucho, que se muevan mucho. Es chévere, si usted lo hace, qué bueno, y creo que deberíamos de hacerlo más. Creo que a veces podemos expresarle más, porque cuando alguien mete un gol de su equipo favorito, ahí usted sí se quita la máscara y grita como un gol, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es que el Padre está buscando gente dispuesta a postrarse, a rendirse. Eso es lo que el Padre está buscando. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Si usted ve la imagen de postrarse, es realmente una imagen fuerte, porque no es arrodillarse. Yo le he dicho a personas, a ver, póstrate, y se ponen de rodillas. Y digo, no, eso es arrodillarse. Postrarse es estar completamente tirado en el piso, estómago abajo, brazos extendidos. Eso es postrarse. Ahora, cuando tú estás en esa posición postrada, de postrarse, de estar completamente en el piso, ¿qué sucede? Que has perdido el control. Cuando estás postrado en el piso, no puedes tú hacer absolutamente nada. Estás a la intemperie de cualquier persona que venga y te haga algo, que te roben tu teléfono, tu cartera, lo que sea. No sé si me explico, pero Dios lo que está buscando, y lo que Jesús, creo yo, que le decía a esta mujer, que Dios más interesado en tu manera de hacerlo, cómo tú adores, Dios está más interesado en cómo tú vives para Él. ¿Qué es lo que pasa después de que tú te sales de esta iglesia? Ahí estamos realmente adorando a Dios. Estamos viviendo vidas rendidas a Dios, entregándole todo, que Él haga lo que Él quiera. Rendidos, postrados, diciendo: Señor, no se haga mi voluntad. Me dio coraje lo que me dijo mi esposa, me dio coraje lo que me dijo mi esposo, pero yo me rindo a ti y lo perdono. Quítame este coraje, etcétera. Eso es una vida de adoración. Eso es, creo yo, uno de los pilares importantes que tenemos que entender en el tema de la adoración. La adoración no tiene nada que ver con cómo tú lo haces. Tiene que ver con rendir nuestro corazón, rendir nuestra vida entera postrada delante de Él. El otro pilar que para mí es muy importante, porque lo he visto mucho, he visto la falta de esto mucho, más que nada, es el tema de la unidad. Dice en Hechos capítulo 2, al principio del capítulo dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos sabemos lo que sucedió en el día de Pentecostés, ¿verdad? Vino el derramamiento del Espíritu Santo y la gente empezó a hablar en lenguas y se veían llamas de fuego sobre sus cabezas, y fue algo impresionante que sucedió. Ahora, esto no sucedió nada más porque Dios lo quiso hacer, o sea, Él lo puede hacer. Pero creo que quedó muy claro en Hechos 2. Por eso empieza así el capítulo, creo yo, porque yo creo que Dios quería que quedara en claro que para que Dios haga algo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, hay un elemento que no se nos puede olvidar, y es la unidad. Tenemos que aprender a vivir en unidad. La palabra unánimes que se usa en esta cita viene de la palabra original que se dice homotumadón. Homotumadón es la palabra que se usó aquí y tiene una connotación interesantemente musical: armonía. Unánimes, homotumadón, significa armonía. Ahora, armonía es una palabra muy musical, porque si yo me siento al piano y toco el acorde de do, por ejemplo, el acorde de do forma estas tres notas, que es do, mi y sol. Y si yo toco esas tres notas, usted va a escuchar un acorde muy bonito, muy armónico. Ay, qué lindo se oye. Ahora, pero si yo toco do, mi, fa sostenido y sol, eso se escucha feo, como disonante, como que no agrada al oído. Si llevamos este ejemplo a nuestras vidas, usted dice: ¿por qué está hablando de eso? Porque a muchos de nosotros Dios nos ha dicho: yo quiero que tú seas un do. Yo quiero que tú hagas esto, y tú eres un do en esa armonía. Pero el otro hermano, Dios le dice: yo quiero que tú seas un mi, tú vas a hacer la nota de mi, y el otro va a hacer la nota de sol, y aquella hermana va a hacer el mi, etcétera, etcétera. El problema, donde el diablo siempre se mete a tratar de romper la unidad, es cuando queremos nosotros, yo por ejemplo quiero ser, yo soy do, pero yo quiero ser mi. Dios le dijo al pastor Ramón que él es mi y que yo soy do, pero yo quiero hacer lo que él hace. ¿Y por qué no me piden que haga lo que él hace? Yo quiero ser mí. Y el otro hermano quiere ser sol, y el otro quiere ser fa sostenido, y empiezan los pleitos, empiezan las discordias. Y por eso yo creo muchas veces no vemos lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestra familia, que yo creo que si la familia se convierte en una familia unida y vivimos realmente en unidad, no hay límites para lo que Dios puede hacer. Porque si las familias están unidas y sanas, las iglesias van a estar unidas y van a estar sanas. Todo comienza en la familia. Pero el diablo se mete a tratar de romper la unidad porque queremos hacer algo, porque no perdonamos, porque abrazamos el rencor, etcétera, etcétera. Y Dios quiere traer unidad a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y eso es parte muy importante de la adoración. Porque vuelvo al punto de lo que significa adoración. Adoración es rendirnos. Y para que haya unidad, tenemos que rendirnos. Tenemos que soltar aún a veces nuestros gustos, nuestras maneras de pensar, que son muy personales, que ni siquiera tienen nada que ver con la Biblia. Yo les comentaba hace un momento que en la capilla, que a mí me toca ver mucho esto y me da mucha tristeza. Se lo digo con tristeza. Pero nos toca ir a lugares donde hay eventos, por ejemplo, y hay un evento que se formó como lo que va a pasar esta noche aquí, una noche de adoración sana, bonita. Dios va a hacer algo increíble. Pero hay otra iglesia en esa misma ciudad o algunas otras iglesias que, como no están de acuerdo en cómo el pastor se vistió para predicar, que porque se puso tenis y que no usó no sé qué, ya no están de acuerdo con esta iglesia. Entonces lo que hace esta iglesia es que arma un evento el mismo día, la misma hora de aquel evento, para que su gente no vaya a apoyar. Yo sé que eso no pasa en Houston. Y a mí me da mucha tristeza porque yo escuché una frase terrible, la frase, pero dice: los cristianos es el único ejército que se mata entre ellos mismos. Nos damos muy duro. Pero ese yo estoy seguro que esa es una táctica del enemigo para mantenernos así. Porque él sabe que si realmente nos unimos y si realmente hacemos a un lado nuestros gustos y nuestros puntos personales, que son muy personales, respetables, pero personales, él sabe lo que puede suceder en la casa de Dios, en la familia de Dios, si nos unimos y nos rendimos todos a Dios y permitimos que Dios venga y haga lo que Él quiere hacer. No cabría gente ya en este lugar. Es hora de que nos unamos, mi hermano. Eso es adoración, es rendirnos. Quiero darle algunos puntos muy prácticos, muy, muy rápidos, muy sencillos, de cómo deberíamos de adorar. Por lo menos eso es algo que yo me aplico a mí personalmente, cómo yo debería de adorar. Y voy a hacer un acróstico rapidísimo porque el tiempo vuela. El acróstico es de la palabra adora. Voy a empezar con la letra A. Y la letra A es para activamente tenemos que adorar. ¿A qué me refiero con activamente? Que la adoración no se acaba aquí en la iglesia. La adoración no nada más pasa aquí cuando usted viene a la iglesia y Job dirige la alabanza y usted dice: bueno, yo ya adoré. No, eso es constantemente, constantemente. Cuando está pasando por problemas, por dificultades económicas, de salud, o cuando le subieron el sueldo también, lo como sea, arriba o abajo, tenemos que activamente estar adorando. Dice, fíjese lo que dice el Salmo 103: bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser todo su santo nombre. Me gusta ese verso porque dice: esta persona se está hablando a él mismo. Ahí no está el director de alabanza: hermano, bendícele, levanta tus manos, adórale. No, era él mismo, se tenía que hablar. Yo creo que muchas veces usted se tiene que hablar a su alma. Número uno, decirle a su alma: cállate, ok, deja de estarte quejando y adora a Dios. Ya no estés viendo eso, no estés pensando en ese problema. El problema puede ser muy real, pero Dios también es real. Y usted puede decir: me voy a dejar de preocupar, voy a poner un disco de Job González o de Carlos Zamorano o de Ramón Medina. No, Ramón no tiene eso. Y adore a Dios. Haga lo que dice ese salmo. Háblele a su alma. Dígale: hey, José, adora a Dios. Yo sé que está difícil, pero necesitas adorar a Dios, quejarte menos y adorar más. La D dirige la alabanza. ¿Qué? Pero yo no dirijo la alabanza, yo no canto, yo no toco. No, no, escucha esto. Dice 1 Timoteo 4:12: sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Usted puede ser un director, uno de los mejores directores de alabanza que pueden existir. Porque aunque usted esté ya sentado atrás, allá en la esquina donde usted esté, quizás no tiene ni siquiera un cargo en la iglesia, usted puede convertirse en un director de adoración. Yo estaba hace un tiempo, estaba en nuestra iglesia ahí en Dallas. Estaba el tiempo de la alabanza, de la adoración, y pues yo estaba cansado, estaba como que aburrido. Me gusta estar en esta iglesia porque pues nadie nos conoce. Entonces yo puedo llegar hasta un poquito tarde. Me puedo ir en mis shorts a veces, con mi cachucha, con mi gorra. Y nos sentamos por allá en el balcón por allá atrás, así como está allá por allá atrás, ¿verdad? Nos sentamos, todo tranquilo. Y yo me acuerdo una vez estaba yo ahí, ¿verdad? Estaba cansado, algo estaba mal en mí, estaba molesto. No me acuerdo qué había pasado. No había comido a lo mejor, porque yo cuando no como me da mucho coraje. Necesitaba mi menudo. Pero estoy ahí y está la adoración y yo no estoy conectando para nada. O sea, y yo a propósito, así como de, y tenía mis manos en la bolsa. ¿Cuálo? Sí, yo lo estaba haciendo. Y me da vergüenza decirlo, pero quiero que entienda que es real esto. Yo tenía mis manos en la bolsa y en eso yo, en una de esas yo miro como para acá a este lado y ahí como dos filas adelante de mí, yo veo a un niño como de 10 años, un güerito, un gringuito ahí, que tenía sus dos manos arriba alzadas y estaba y se movía y cantaba y estaba adorando. Y cuando yo vi eso, ¿sabes lo que pasó? Me dio vergüenza. ¿Cómo es posible que este niño está así? Y yo que soy, ¿verdad?, el adorador, el ministro, lo que usted quiera, estoy aquí, todo atufado, no tengo ganas. Y ahí fue donde dije, hey, alma mía, bendice al Señor. Pero ese niño fue el que me dirigió en la alabanza, ¿me entiendes? Él fue el que me dirigió a mí, él ni se dio cuenta. Pero todos los que estamos aquí podemos ser directores de alabanza. Tú puedes dirigir a alguien, no nada más en una reunión, pero en tu casa, con tu ejemplo, como leímos en 1 Timoteo. Dirige a alguien con tu ejemplo. Oración es adoración. Oración es adoración. Soy una persona que esos, hay gente que tienen el manto de la oración, o sea, perdón, pero hay gente que tiene el manto de la oración. Yo, a mí me cuesta mucho, y lo voy a decir porque yo estoy en una edad, ya tengo 46, ya fuera máscara, no me importa, pero a mí me cuesta mucho el tema de, yo me tengo que esforzar para tener mi tiempo, ¿verdad?, para orar. Porque yo no, yo cuando me levanto a las 9 de la madrugada, me cuesta, ¿me explico? Yo no funciono en las mañanas y tengo un amigo que me dice, estoy orando por ti todas las mañanas cuando me levanto a las 5 de la mañana. Y yo, ay, por favor. No, yo a las 5 estoy en el primer sueño, yo creo, no sé, pero yo entiendo que oración es adoración. Y lo digo porque el salmista David, si usted todo, muchos de la mayoría de sus salmos eran oraciones, no eran canciones, no eran discos, eran oraciones. Y hay gente aquí que tienen, oran y que dicen, pero es que yo quiero adorar a Dios. Usted está orando, es oración, es adoración. Usted está adorando a Dios cuando usted ora, cuando usted se conecta con el Señor. Así que usted es un adorador, claro que sí. La R de adora es para decir, recuerda la bondad de Dios. Recuerda la bondad de Dios. Salmo 103, más adelante, el siguiente versículo dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. A veces nos cuesta adorar porque estamos viviendo un momento difícil, estamos luchando con algo. Yo hace 2 años tomé una de las decisiones más, otra de esas que le tocan a uno tomar cada cierto tiempo, y renuncié a mi trabajo. Renuncié a un trabajo que yo tenía, que me daban muy buen sueldo, beneficios, etcétera, etcétera, ahí en Dallas. Y recuerdo que yo salí de esa reunión después de haber tenido esta plática donde ya terminó mi trabajo. Me salí, tenía que llevar a mi hija a algo y yo me quedé esperándola en el auto en algún lugar por ahí. Y cuando yo estaba allá, después de que salí de esa reunión, yo estaba preocupado. Dije, Dios mío, ¿qué hice? Pero yo sabía que Dios me había puesto en mi corazón tomar esa decisión. Yo sabía que había tomado la decisión correcta, pero no dejaba de ser algo pues difícil, ¿no? Ya no tenía yo un ingreso fijo para mi familia. Habíamos perdido nuestro seguro médico y entonces yo estaba, Dios, ¿qué voy a hacer? Y estoy ahí en el auto y prendo el radio y estaba esta persona diciendo esto que solo faltaba que dijera mi nombre, pero dijo, ella dijo esto, dijo, si Dios ha sido fiel ayer, Dios va a ser fiel hoy y Dios va a ser fiel mañana. Porque Dios no cambia. Pero el gran pero de esto es que yo tengo que recordar que Dios fue fiel. Entonces yo ahí me acuerdo que estaba sentado y yo dije, Señor, tú nunca me has dejado. Desde que yo tengo 14 años de edad, cuando me entregué al Señor, y he pasado por muchas etapas interesantes en mi vida, Dios nunca nos ha dejado. ¿Qué me hace pensar que Dios me va a dejar hoy y que me va a dejar mañana? Entonces yo le digo a usted, si alguien está aquí sentado preocupado, yo te quiero decir, recuerda lo que Dios hizo ayer. Recuerda lo que Dios hizo el mes pasado. Tú pagaste tu renta, tu mortgage, pagaste las cuentas. Y dices, ¿cómo le voy a hacer? Y pum, de repente te depositaron algo, te dieron una ofrenda y lo pudiste hacer. Recuerda esos momentos. No te dejes asustar por las voces esas extrañas que te dicen, uy, Dios ya se olvidó de ti, no la vas a hacer. No, porque Dios no cambia. Déjeme decirle algo, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si Él fue fiel ayer, Él te va a cuidar el día de hoy y Él te va a cuidar el día de mañana. Y eso activa algo en tu corazón que te hace adorar y te hace decir, Señor, tú eres fiel. Por eso me encanta la canción, tú has sido fiel, tú eres siempre fiel, siempre. Y la última letra, que es la letra A, es para alimenta tu corazón con nutrientes que vivifiquen tu corazón. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hay una instrucción aquí interesante, es, te dice, te recomiendo que avives el fuego. Aviva el fuego, no dice Dios vendrá y soplará sobre ti su fuego, no dice tú avívalo. Es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad de qué nos estamos alimentando para avivar nuestro fuego. ¿Qué son las cosas que usted se come que alimentan su espíritu? Y no quiero sonar aquí religioso o apuntarle a alguien con el dedo, porque yo he sido culpable de eso muchas veces. A veces yo veo cosas que no me están alimentando mi espíritu. A veces escucho música que realmente no está alimentando mi espíritu, está alimentando mi gusto de la música. Pero yo lo veo como cuando lo que nos comemos, usted de repente a veces come una hamburguesa con papas fritas o un menudo, ¿verdad? Con mucha cebolla y cilantro y limón y cebolla, chilito y tortillas. ¿Es lo más sano? Ah, pues no. Yo me como un menudo ya como una vez cada 6 meses, porque si no ya estaría este tamaño yo. Pero yo entiendo que también en nuestro espíritu tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando, qué estamos metiendo a nuestra alma. Yo muchas veces yo me he encontrado así, teniendo que parar. A mí me gusta mucho la música y me gusta escuchar mucha música de muchos estilos y ciertos cantantes, pero llega el momento donde yo tengo que parar. Perdón, tengo que parar. Decir, ok, ya. Y me conecto con otras canciones, pongo música de adoración, porque yo necesito avivar el fuego de mi corazón. No se espere usted a que venga aquí a la iglesia para que le aviven el fuego. Es su responsabilidad avivar su fuego. Así que recuerde, activamente adore a Dios. Recuerde que usted es un dirigente de adoración. Con su ejemplo dirija a sus hijos, dirija a su esposa, dirija a su familia con su ejemplo. Recuerde, la O, oración, es adoración. Recuerde que Dios siempre ha sido bueno y siempre lo será. Y alimente su corazón de nutrientes que le vivifiquen su corazón.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.